invisible sería aquello de la forma y la materia, digamos la belleza, que involucra el arte, ¿no?
Mundo sensible.
¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la práctica que nos lleva hacia dónde ir? Y la pregunta es, ¿hacia dónde hay que ir? Por ahí va la cosa.
¿Qué figura quieren hacer en esta tarde, en este amanecer? Esos hombres no contestan, llevan la cara sin esmagar. ¿Y qué me dices si no tengo a quien esperar en esta selva junto a la música?
Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo.
Buenas tardes, Santiago y Jorge, ¿cómo va?
Santiago y bueno, y Borges, por un
Santiago,
texto
claro,
de Borges.
Lo trajiste ahí.
A... Sí, que me encanta ese texto, no me canso de leerlo. Uh-huh. Es muy contundente, ¿no? Tal vez sería la... Y esto, ¿no? Estas personas que salvan el mundo, eso se trata. Y
pensaba,
que ignoramos, tal vez.
Que ignoramos. Pensaba, cuando escuchaba ese final, las personas que salvan al mundo, me fui así... con la imagen del hospital de ayer lleno de gente.
Ah, totalmente, mira,
sí, pensaba totalmente. En eso. Las
yo vi,
personas que salvan el
vi
mundo.
La convocatoria, me fui, porque indudablemente que siempre el hospital nos ha salvado, nos ha ayudado totalmente, y eso se fue, se dio. Después te comento el abrazo, tal vez después de en el programa, dale.
Dale, y ahí me las personas que salvan el mundo también son las personas que escriben en este espacio que hablamos de eso, ¿no?
Claro,
las tres
sí,
cosas
claro.
Necesitamos para
claro,
la felicidad.
Exactamente, para hacer de este mundo un gran, uh-huh. un lindo mundo. Y esto, viste que hablamos el otro día de este proyecto, de esa recorrida por esta zona, uh-huh. en unos 10 kilómetros a la redonda, la casa de Blasco Ibáñez y después la casa museo de la familia de María y Bernardo Riskin. Uh-huh. Bueno, eso está bueno, está bueno esto de poder proponer cosas y después venir y contar el relato del
claro,
día de la cosa. Y
fue
muy interesante, por eso te lo cuento y es bueno compartirlo, porque son lugares, toda la persona que esté escuchando y que le interese puede contactarse con la gente del museo de Cervantes, con Andrea. Uh-huh. Y después está Mónica en la Secretaría de Cultura, y la verdad que nos atendieron con un afecto y nos mostraron todo el museo, que es en la estación del ferrocarril, con varias salas. En esas salas vas a encontrar atuendos, ropa de hace muchos años en la zona, inclusive hay un libro que la gente que maneja ese tema, fuimos 8 personas, escritores de Oro, de Allen, de Roca y de Chichinales.
Ah, mira.
Y la gente que le interesa el tema de la costura, encontré un libro ahí que es una joyita. Ajá. O sea que sí te interesa.
No es algo que me interese.
No sabía cómo explicártelo, pero bueno. Después hay una sala dedicada a un excombatiente de Malvinas, muy buen homenaje, una persona de ahí, de Cervantes. También una sala de Blasco Ibáñez, lógico, el museo se llama Blasco Ibáñez, donde hay fotos muy interesantes y elementos que podrían haber sido tranquilamente utilizados por estos primeros colonos, digamos. Después hay un parque con una maquinaria restaurada, así como para exponerla, muy muy buena, de todo el tema de las herramientas que se utilizaban. La verdad que muy lindo, y la atención además de la gente de mostrar el lugar.
Claro, la calidez, ¿no?
Y después ese es el edificio, tiene una escalera de madera que está intacta y que tiene más de 100 años, mucho más de 120 años. Y caminamos, cruzamos el Canal Grande. La estación está de este lado del Canal Grande, digamos. Cruzamos el Canal Grande y nos dirigimos a unos 500 metros donde estaba la casa que se hace Blasco Ibáñez, hexagonal la casa, hexagonal, de 6 paredes, que nunca llega a habitar. Sí que la concluye, la termina, porque yo estuve en esa casa hace 25 años atrás y estuve bajo el techo. Hoy no queda ni el techo, no queda nada, son todos escombros. Hay un cartel que han puesto ahora que dice Casona de Blasco Ibáñez, o sea, te puedes guiar. Bueno, estuvimos ahí, no pudimos entrar ni a recorrer los escombros porque vive gente en el lugar.
Ah.
O sea, en ese sentido no es un lugar que es particular.
Claro.
Pero bueno, digo porque es... Aquellas personas que tengan interés se pueden contactar
con la gente de ahí,
con la gente de cultura,
¿no? De Cervantes.
Totalmente. Y después culminamos en esta casa de donde nos contaron, en la casa de la familia Rishkin, tremenda la historia, esta llegada en 1906 y todo el trabajo. Una cosa que yo desconocía, que vienen estas familias porque querían ser cultivadores de la tierra, y en su lugar no podían.
Claro,
no había tierra.
La tierra es lo mejor.
Exactamente,
que teníamos.
Exactamente, y más en ese momento, claro. 1906, ¿no? Uh-huh. Entonces vienen a cultivar la tierra con ese deseo,
con esa idea.
Y después, bueno,
ese proyecto.
Cargado de información, que también digo, es un lugar, un espacio para ir a conocerlo, ¿no? Como relato de la historia de este lugar, ¿no?
De este lugar.
Así que la verdad que quedamos con mucha información que todavía estamos
procesando de lo, ¿no?, que fue, claro, de toda esa historia.
Totalmente.
De
todas maneras, esto de Blasco Ibáñez, el 5 hay un encuentro en Oro. En el MEC de Oro, 5 de abril.
Ah, mira.
Donde se van introduciendo los trabajos finales sobre este recorrido de Blasco Ibáñez, ¿no?
Claro.
Y su literatura y su...
Bueno, después podemos ir conociendo cada trabajo y...
Totalmente, bárbaro.
Está bueno.
Yo podría traer los grabados, algunos que...
Para que nos cuenten también.
Exactamente. Esto,
cómo fue el proceso de,
pero esto,
de recuperación de esa historia que nos pertenece un poquito a todos, porque de los que estamos aquí...
Totalmente, cosas que uno desconoce.
Habitando este lugar, ¿no?
Que uno desconoce y que, que puede informarse, ¿no? Primer tema, ¿te parece? Esto de, queremos la música nacional local y nacional. Hoy vamos a poner música nacional. Vamos a empezar con un grupo de León Gieco que se llama La Banda de los Caballos Cansados. El tema es Todos los Caballos Blancos. Bien, linda banda, la banda de los Caballos Cansados, tremenda. Y si con esa época estuvo en Roca.
Ah.
Tocó, te digo, en el cine de Roca.
El pelo largo, sí. Y el, bueno, tocó, creo que en esa época tengo recuerdos de mi padre, porque siempre dice, yo lo vi así con las primeras, cuando no, todavía no lo conocía no, nadie.
Te cuento.
Y él me decía siempre así, y yo me imagino que debe estar en esa época.
Exacto. Todo. Te digo, tocó en el cine Roca. ¿Te acordás el cine Roca donde estaba?
Sí, me acuerdo.
¿Dónde está Naldo?
¿Dónde? Claro, que estaba allá,
estaba
frente
loco.
Al banco.
Exactamente. Un cine, un lindo cine era, ¿no? Muy lindo cine. Y tocó, que ahí veíamos las películas con esas carteleras que se bajaban, que estaban todas las publicidades.
Ajá.
No sé si llegaste a ver esas.
No.
Se levantaba con un telón cuando empezaba la película.
No, no vi.
Se levantaba un telón, ese telón tenía todas las publicidades de los comercios de Roca.
Ah.
Que aportaban a la,
claro, a la función de cine.
Y después, mucho tiempo después, al lado había un bodegón que se llamaba El Ángel, que era de Juan Raúl.
Ajá.
Yo ahí lo conozco, Juan Raúl, porque nosotros le hacíamos bastidores.
Ah. No, no, ese espacio no lo...
¿Tuviste alguna vez murales nunca con bastidores?
Sí, eso sí, sí.
Bueno, no, nosotros hay... hacíamos los bastidores.
Ajá.
Y pegábamos los murales y Juan los... En ese negocio se vendían obras de arte, discos, un montón de cosas. Ahí lo conocí a Juan Raúl. Te estoy hablando del año 78, uh-huh. 77.
Juan Raúl Rindar, estamos.
Exacto.
Para la escuchantada, que por ahí...
Claro.
Nosotros decimos, claro, Juan Raúl, y para nosotros...
Claro, y decirlo acá, en antena.
Claro. Nos lleva a
claro,
Juan,
claro,
Rindar, pero
claro,
bueno, la escuchantada...
Exactamente.
Estamos hablando de Juan Raúl.
Bueno, y en ese momento tocó Gieco, de telonero tocó Luis Ide.
Ah, mira, pero...
Y te digo, había 15, 20 personas que seguramente estaba tu padre.
Porque él siempre tiene eso de decir,
claro.
Yo lo escuché cuando...
Sí, seguro, porque... Pero fue, bueno... Y después sacó ese disco salió en ese momento, La Banda de los Caballos Cansados era el grupo. Por eso me gustó traer ese tema aquí.
No.
Bueno, ayer me enteré que estaba el abrazo al hospital... Así lo vi por las redes sociales. Uh-huh. Y me fui, porque indudablemente uno se pone a pensar, a mí el hospital te da una ayuda tremenda siempre cuando lo necesitas. Cuando tenés un problema, el hospital siempre está.
Como tenés una urgencia.
Entonces,
acá,
decidir,
tenés una urgencia y vas al hospital.
Claro, y la verdad que fue multitudinario. Y la gente así, con este agradecimiento. Uh-huh. Así que se realizó el abrazo. Sobraba gente para hacer todo el hospital.
Fue muy emocionante para los trabajadores.
¿Ah, sí?
Sí, sí, fue muy... Lo sintieron con mucha emoción, porque tal vez en estos tiempos que van corriendo, bueno, esto que hablamos en este espacio, ¿no? Lo sensible como que está ahí a flor de piel.
Claro.
Y no esperaban tanta gente y la
no,
gente...
No, yo creo que la gente comprende
y colmó el hospital.
Claro, y que lo sabe, la gente sabe que hay cosas que son esenciales y que son para todos. No podés privatizar todo. No podés, viste, hacer jactarte de que echaste 50.000 tipos. No podés jactarte de eso. Es insólito. Indudablemente, estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo con el tema de que gastás más de lo que tenés. Bueno, pero de ahí a creer como bandera que vos echás gente y sos un tipo que está salvando el país, estamos... Para mí, viste, no vamos a hacer un análisis tal vez político, pero me gustaría. Pero acá se vio que aquellas cosas que son necesarias, como la salud, como un montón de cosas. Uh-huh. El alimento, un techo, esas cosas no se negocian. Uh-huh. Y no se pueden esperar que venga un privado a dártelo.
Bueno, la respuesta del gobernador, ¿no? A los médicos que se fueron del hospital público, le dijo, bueno, vayan a trabajar al privado. Y esa como ese desprecio también, no solo al trabajo que realizan los médicos en los hospitales públicos, sino el desprecio al derecho de la salud que tienen, claro, todos, porque no todos pueden pagar
el derecho a la información,
pagar un lugar, claro, una clínica privada, ¿no? Y tenemos derecho a todo eso, a tener,
claro,
salud,
o sea, son cosas que los gobernantes, a través el pueblo, a través de los que los gobiernan, deben darse esos lugares, porque para eso está. Uh-huh. Y vos decís, che, me parece que por ahí, y bueno, eso se sintió y se pudo, y uno se cruzaba con médicos, con enfermeros, uh-huh, con personal que trabaja ahí, podías saludarlo y estar ahí. Eso está bueno, me pareció, y que va a, si vuelven a hacer otra convocatoria, va a ser
el doble,
o mucho más. Eso está bueno. El segundo tema es un tema de un grupo emblemático del rock manal, Javier Martínez, con Avellaneda Blues. ¿Te parece?
La fábrica aparece, un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dos. Avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo.
Disfrutando de este tema,
¿no? Tremendo,
tremendo.
Aparte venía pensando cuando escuchaba esto de esto que estamos invitando a la gente a recorrer aquellos lugares emblemáticos de la zona.
Claro.
Que hay infinidad, lo que hay que buscarlos y encontrarlos.
Sí, sí, que a veces uno pasa en este pasar por la urbanidad, pasa por algunos lugares que tienen un montón,
sí,
de historia y no se da,
claro,
cuenta.
Claro, porque el Cervantes haya sido fundado por un escritor de la talla de Blas Ibáñez. Si bien, bueno, también en la discusión histórica puede ser una cosa, pero después en la parte que es real, viste, que estas personas estuvieron acá. O las personas estas que llegaron a la zona de Colonia Fátima, de la familia Risky, gente que vino con un proyecto, con una cuestión de vida, de hacer su vida, ¿no? Desarrollar este lugar. Esas cosas, ¿no? Y bueno, eso se...
Y está bueno, por ahí pensaba en este mundo, sí, en este planteo de mundo sensible, de poder como parar la máquina un toque en esto y detenernos en algunas cuestiones de esas realidades,
claro,
históricas,
claro,
también
totalmente,
que tiene nuestra humanidad y que por ahí...
Exactamente,
no,
sí,
no,
sí,
tenemos,
si no,
pasamos,
estamos ahí expuestos a lo foráneo, uh-huh, a lo extranjero, ¿no? Que en algún momento, no sé ahora... Pero en el momento que yo era adolescente, lo importado era lo mejor. ¿Viste? Esa cuestión, ¿no? Te van metiendo. Ni hablar con el, bueno, con otro fenómeno, pero quizás desarrollaríamos otro tema. Bien de pasar este programa, este cuarto programa del Mundo Sensible.
Claro. Yo te voy a decir
todavía no, pero va a ser mi cumpleaños.
Dicen que, claro, no te puedo decir antes porque es mañana.
Exactamente, mañana.
Entonces, no te decimos
cumpleaños 2x30.
Clásico saludo.
Claro, 2x30 más uno, ¿viste?
Ese, ajá, bueno.
Mi cumpleaños. Y bueno, ahí estaremos, tranqui, compartiendo ahí con amigos.
Y sí, fortaleciendo también ese mundo sencillo, que va por ahí.
Claro,
hay que
totalmente. Sí, sí, por ahí es un tema, ¿no? No sé cómo te agarramos los cumpleaños.
Así, a mí me encanta.
Te encanta, a mí también.
El año pasado, diciendo así, como me encanta.
Pero por ahí hay gente.
Pero me encanta juntarme.
Me gusta la soledad,
gente,
¿viste o no? Claro.
Gente.
Sí, a mí también. Sí, sí, soy así. Pero hay distintas formas, ¿viste? Uh-huh. También de hacerlo. Entonces, el tercer tema, por ese mismo.
Por lo que va a pasar mañana, que no vamos a decir el feliz porque todavía no se puede.
Todavía no es, pero vamos con Polifemo.
Bueno, que la pases bien, así te voy a decir hasta mañana. Mañana sí te digo feliz.
Dale. Tremenda banda de David León.
Dale.
Paula, gracias. Nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos esta noche. We'll be right back.
sensible. Con Santiago Iturbe.
Eso sería mundo sensible, mundo de filosofía tranqui, de literatura y de música. Se podría involucre, no sé, el alma.
En el hilo invisible.